SBS en español.
Continuamos analizando el tema trascendental del día, que fue la batalla por el liderazgo que enfrentó esta mañana el primer ministro Malcolm Turnbull, Carlos, contra los más conservadores de su partido. Una batalla que, como sabemos, fue una especie de déjà vu, porque el tema que volvió a enfrentar a Malcolm Turnbull con Tony Abbott es el cambio climático, porque en la política de energía del gobierno, conocida como la Garantía Nacional de Energía, NEC, el gobierno se comprometía a reducir las emisiones contaminantes a un 26%. A pesar de que esta vez el contendor era Peter Dutton, Tony Abbott estaba detrás de las maniobras para correrle la silla a Turnbull. Y decimos que déjà vu porque cuando Kevin Rudd era primer ministro y Malcolm Turnbull era el líder de la oposición, Abbott desafió a Turnbull por ese puesto y le ganó por solo un voto. Pero fue así como Abbott, que era bastante impopular, por cierto, logró ser líder de los liberales, y la razón era porque Malcolm Turnbull cree que el cambio climático es una realidad y estaba dispuesto a apoyar a Kevin Rudd en sus políticas respecto a la reducción de emisiones contaminantes. De esa manera, la política climática de Australia habría sido bipartidista. Pero como Abbott cree que el cambio climático es mentira, no importa lo que diga la ciencia y las evidencias que el mundo siente todos los días, continuó haciendo campaña contra cualquier política que implique una reducción de emisiones contaminantes. Incluso quiere que Australia se retire del Acuerdo de París y que siga el ejemplo de Donald Trump.
Y es que en este caso estos diputados liberales en realidad que estarían yendo en contra de lo que piensa la mayoría de los australianos en ese tema, porque si bien es cierto que la popularidad de Turnbull se está yendo en picada, por otro lado, según lo que indicó ayer una encuesta de Fairfax Ipsos, la mayoría de los australianos, hablamos de un 54%, quiere mayor acción frente al cambio climático. Pero como ya sabemos que son los propios políticos los que mantienen en el poder al primer ministro, a Turnbull ayer no le quedó más remedio que claudicar ante sus colegas y eliminó el objetivo de reducción de emisiones de su plan energético. Ahora incluso los empresarios se están quejando de esta inestabilidad en un tema tan importante porque eso no les permite invertir e innovar tecnológicamente en este campo. Y sobre de qué manera el discurso político ha enrarecido ya la posición que Australia toma respecto al cambio climático y al uso de fuentes de energías renovables, conversamos con un experto. Él es investigador y académico de la Universidad Monash en energías sostenibles y también ha hecho estudios en sociopolítica de la energía. Y él es Alfonso Martínez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Políticamente hablando, ¿cómo esta política de negociar estos cambios a la energía y esta inversión a energías renovables, esta reducción a las emisiones de efecto invernadero, están afectando realmente la manera como Australia produce su energía?
Tenemos, como ya hemos dicho muchas veces, tanto nosotros en estas conversaciones que tenemos y muchos otros, un gobierno en el cual hay gente que de verdad no cree en el cambio climático y a los cuales les parece que todo lo que signifique reducciones en las emisiones es una capitulación ante las fuerzas de no se sabe muy bien qué, de alguna conspiración internacional. Hay una oposición muy, muy fuerte contra ese tipo de medidas y contra eso es lo que está luchando el señor Turnbull, que tiene una convicción propia bastante fuerte de que hay que actuar contra el cambio climático. Es una situación muy, muy complicada en la cual el líder de un partido tiene que lidiar con un grupo dentro de ese partido que no le sigue en una parte fundamental de su política como debería ser la política energética nacional. Las renovables en Australia, igual que en todo el mundo, están instalándose hoy en día ya no por políticas del gobierno directamente, sino porque también tienen sentido, digamos, financiero y mercantil. Traen beneficios a las empresas, no porque tengan subsidios, sino porque generan energía y esa energía se vende. Estas medidas que ha planteado el gobierno realmente no cambian gran cosa. En efecto, la mayor parte de los observadores diríamos que simplemente mantienen el status quo. Y quizá incluso mantener el status quo, ese incremento en las renovables, ese esas reducciones en las emisiones, aunque sean menores de las posibles, es lo que no les gusta a este núcleo duro de opositores que tiene el señor Cameron en su gobierno. Ese es el análisis así a grandes rasgos que podemos hacer.
Bueno, me gustaría hacer un poco de historia reciente y recordar que hace poco más de 10 años, cuando Kevin Rudd entró al poder del Partido Laborista en 2007, hablaba mucho también sobre la reducción de emisiones, sobre la inversión en energías renovables. Han pasado más de 10 años y parece que fuéramos de para atrás. Vimos incluso el año pasado algunos de los diputados del Partido de Coalición mostrando carbones en el Parlamento para reforzar lo que podría ser una política de continuar con este tipo contaminante de por sí, producción de energía. ¿Cómo eso también ha hecho que Australia se quede atrás frente a los países avanzados en esta materia?
Pues la verdad es que han luchado una batalla que están puestos a perder los que apoyan el carbón, porque las renovables en Australia han seguido expandiéndose como en todo el mundo. En estos 10 años ha habido unos cambios muy significativos en el precio de renovables como la energía solar fotovoltaica, la eólica, la energía del viento. Y es cierto que Australia se ha gastado bastante dinero probablemente en apoyar esa disminución de precios con subsidios, sobre todo para la fotovoltaica. También lo ha hecho Europa, también lo ha hecho Estados Unidos, China, Japón, todos los países con un cierto poder económico han subvencionado esas tecnologías desde hace 20 años. Y hoy en día, después de esos 10 años, después de Kevin Rudd y todo lo que ha venido después, las renovables no tienen que hacer mucho para competir. En muchas ocasiones ya están al mismo nivel que otras formas de energía, incluido el carbón. Lo que pasa es que el carbón en Australia es muy atractivo porque siguen estando ahí esas grandes centrales en las cuales no hay que hacer mucho para que funcionen más que echar el carbón en la caldera. Entonces eso es, efectivamente, eso es difícil de superar, ¿no? En tema de precios, sacar de una mina que está al lado de la central eléctrica, si pensamos aquí en Victoria, en la zona de Gippsland y donde están la mayor parte de las centrales térmicas de carbón, son grandes minas a cielo abierto en las cuales con una pala, como quien dice, se puede meter en la caldera directamente. Ese es el factor de resistencia que tiene el carbón en Australia, pero no es porque tenga una ventaja competitiva como tecnología. Es simplemente ese capital amortizado, esas minas que ya existen, esas centrales que ya existen y que no se quieren cerrar, pues en parte por cuestiones económicas, pero también en parte porque, bueno, cerrar una central no es gratis. Hay que recuperar, hay que restaurar esa zona, esa mina, quizá hay que asegurarse de que pues la zona recupera su atractivo natural, etcétera, y esos incentivos pues no existen para cerrar las centrales existentes. ¿Podemos ir hacia atrás? Yo no creo. Yo creo que lo que está pasando y lo máximo que puede pasar es que nos mantengamos un poco más de tiempo con demasiadas centrales de carbón que quizás no necesitamos y que están contaminando.
Bueno, y me quiero referir al problema que sucedió también el año pasado, si mal no estoy, donde Adelaida tuvo un apagón por, según lo que decían los gobernantes, por confiar mucho en o sustentar su energía en las renovables. ¿Qué tan cierto es eso? Y si ese apagón puede replicarse a nivel nacional si el gobierno decide básicamente centrar su fuente de energía en las renovables.
Yo quiero dejar muy claro aquí que eso, lo que ocurrió en Australia Meridional y en Adelaide, fue algo que le hubiera ocurrido con cualquier tipo de tecnología. Lo que ocurrió fue que el mal tiempo, los vientos huracanados que hubo, tiraron por el suelo torres de transmisión. Y cuando no hay torres de transmisión, da igual cómo se genera la energía, no va a llegar a donde tiene que llegar. Es acusar a las eólicas o a sobre todo las eólicas en Australia Meridional, es completamente una acusación completamente infundada. ¿Se puede imaginar un escenario en el cual no sople el viento, no brille el sol, y si todo está, digamos, mal hecho y no tenemos ninguna reserva, entonces hay apagones? Sí, se puede imaginar ese escenario, pero también nos podemos imaginar muchos escenarios en los cuales pues las cosas no se diseñan bien y no funcionan. No sé por qué la buena regulación que hemos tenido en Australia en los últimos ciento y pico años de la energía que hemos, el mercado eléctrico que ha existido aquí, no sé por qué se iba a tirar eso por la ventana y no hacerse bien de aquí hacia el futuro. Existen tecnologías para compensar las variabilidades que tenga la energía renovable, y para los eventos aislados como un gran temporal que destruya torres de transmisión, contra eso podemos estar mejor preparados. Pero si se considera lo que ocurrió y las consecuencias que hubo para Australia Meridional, un par de días durante los cuales no hubo apagones y tal, yo creo que se solventó bastante bien esa crisis. En este debate, en este contexto, perdón, de debate bastante duro alrededor de las renovables, claro, eso se ha utilizado como argumento, pero no tiene gran fundamento.
En ese sentido, de todas maneras, sigue ese plan de energía que tuvo que negociar y quitar muchos de los apartes que tenían. ¿Esos cambios cómo realmente van a afectar el hecho de llegar a los niveles de reducción de gases contaminantes y también en la inversión de energías renovables?
Pues realmente no afecta en gran cosa, porque los objetivos están planteados a un nivel bastante, bastante bajo. Entonces ahora lo que hemos hecho, o lo que están planteando, es no tener objetivos. Realmente sabemos, para dar una cifra, un par de cifras a los oyentes, la capacidad actual instalada en el sistema eléctrico australiano es de unos 40-50 gigavatios. En los próximos años se van a instalar casi 8 gigavatios de nueva capacidad renovable. Eso sin, realmente a estas alturas, sin demasiado subsidio o sin subsidio, dependiendo de la tecnología, sobre todo el viento, la eólica, sin ningún tipo de subsidio, es una tecnología que es competitiva. Hay grandes cambios ya que no tienen nada que ver con esta política. El parón político no ha impedido que estas tecnologías se sigan instalando en Australia. Entonces, ¿qué va a cambiar el hecho de que esta poca política que vean planteado, no simplemente, no gran cosa? Lo que estaban esperando los actores del mercado es que hubiera ese mecanismo para que luego otro gobierno pudiera incrementar los objetivos. Si tenemos ese mecanismo y ponemos los objetivos a un nivel demasiado bajo, bueno, al menos en un par de años otro gobierno puede subir los objetivos y aumentar esa inversión, porque realmente parece bastante las cifras que he dicho, ¿no? Son casi un 15% de la capacidad que se va a renovar, que se va a convertir en renovable, solo en los próximos 5 o 6 años, pero realmente el reto del clima, el reto del cambio climático, lo estamos viendo en el hemisferio norte. Las olas de calor, es difícil imaginárselas en esas dimensiones sin cambio climático. Ese reto es enorme, y lo que va a hacer el mercado, simplemente poco a poco sustituyendo capacidad de carbón obsoleta con nueva capacidad eólica, eso no es suficiente. Por eso es un problema, porque tenemos que ir más rápido. Y en el tema de los precios, estamos en las mismas. No, las medidas que se habían propuesto no iban a cambiar gran cosa. Entonces, si no las ponen, creo que estas medidas sí que se van a mantener. O sea que, bueno, en ese sentido, yo no veo. Lo único que va a bajar el precio en Australia es precisamente el hecho de que estas renovables, una vez que están instaladas, no cuestan nada. El viento es gratis. Sí. Creo que ahora, haya políticas o no, ya vamos a empezar a ver una reducción, o a por lo menos un mantenimiento de precios, independientemente de lo que haga el señor Turnbull y su gobierno.
Precisamente, y ya para cerrar, me gustaría enfocarme un poco en ese tema de los precios, Alfonso, porque se hablaba de si se invierte en energía renovable, los precios por las inversiones tienen que subir. Entonces, de todas maneras, durante los últimos años, sin esas grandes inversiones aún, se ha visto un aumento bastante importante en los precios de la electricidad. Y el último que lo paga es el usuario. Entonces hablamos de personas como los pensionados, los pensionistas, los millennials también están preocupados por su futuro para pagar una factura cuando el salario en lo general no está aumentando. ¿Por qué, primero que todo, se ha incrementado tanto si no se ha hecho inversión y si al momento de hacer esa inversión realmente van a subir más de lo que han subido hasta ahora?
Ha habido inversiones, esto hay que decirlo, ha habido inversiones en renovables y en otros aspectos. ¿En qué ha habido también mucha inversión que ha impactado directamente en el precio? En lo que se llama encubrir la demanda, digamos, de pico. En el día eléctrico, en el día de consumo eléctrico, hay unos picos de demanda en la mañana, en la tarde, cuando todo el mundo llegamos a casa y encendemos el aire acondicionado, un día de verano caluroso. Esos momentos tienen que cubrirse tanto como el medio de la noche, a las 4 de la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo y no hay casi demanda. ¿Qué ha ocurrido? Que para mantener la seguridad de suministro en esos momentos de pico, ahí las renovables, es cierto, no pueden ayudar mucho. Entonces, lo que se hace es construir turbinas de gas de poca eficiencia, pero que se pueden encender y apagar muy rápidamente. Así es como funciona el sistema eléctrico a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Esos son centrales que son caras porque no se utilizan mucho y porque son ineficientes relativamente. Las dos cosas están vinculadas, además. Entonces, por un lado, ese es el cubrir esos picos de demanda que ha ocurrido también en otras partes del mundo, es un factor. El sistema del mercado, la especulación, el hecho de que se pueda comprar y vender y retener capacidad, decir al mercado, no tenemos capacidad, para que los precios suban, y que en el último momento se diga, pues sí, fíjate, tengo esta central térmica que puede suministrar esa electricidad al precio de $400 el megavatio, en vez de 50, como debe ser lo habitual. Ese tipo de mecanismos es lo que, en cierta manera, se podría donde se podría reducir el precio, sin tocar a las tecnologías. Luego, obviamente, sí, también invertir en renovables cuesta dinero, no es gratis. Pero, ya digo, esa inversión es necesaria porque hay que renovar el suministro, porque hay que reducir las emisiones y deberíamos hacer más de eso. Pero la subida de precios no es exclusivamente por el hecho de haber instalado unas cuantas renovables más, es por otros problemas del mercado que se podrían regular y que el gobierno creo que tiene un par de medidas, sobre todo sobre competencia y demás, que, bueno, pueden ayudar en ese sentido, pero sus dos medidas de la garantía esta de energía nacional no se atacan a la raíz de esos problemas. No, esos picos no se van a reducir porque son de los consumidores mismos. Hay que ayudar a los consumidores a cambiar sus comportamientos, o hay que almacenar la electricidad en algún sitio. Las baterías de Tesla de las que tanto se habló en Australia Meridional es un ejemplo. Ha habido inversiones en renovables, pero esas no han sido el mayor coste, han sido solamente una parte, y esas inversiones pronto ya van a tener su efecto, digamos, reductor de precios también. Y las que hagamos ahora, si continuamos haciendo inversiones en renovables, también en un futuro reducirán el precio porque una vez instaladas son gratis. Ese es el resumen en general del tema de precios.
Alfonso Martínez, experto en energías en la Universidad de Monash, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti, Carlos. Un placer.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.